Esa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos en esta mañana ya de miércoles 6 de septiembre. Una mañana importante. Abrimos esta ventana en COPE Región de Murcia, la primera de esta jornada, bueno, pues con una noticia importante. Recordarán que hace ya meses que ustedes fueron a las urnas, que se ha especulado durante todo el verano si habría que volver a votar, a pasar otra vez por ese trance en este caso, pero bueno, pues de lo que está pasando en la Asamblea depende ese futuro gobierno de la Región de Murcia. Hoy es, como digo, un día importante y lo están siguiendo, bueno, pues al detalle los compañeros de informativos, y lo que vamos a hacer es precisamente conocer todos los tiempos, los detalles, los primeros mensajes y cómo va a ir la cosa con Santiago Velasco, que está en la Asamblea Regional. Santiago, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Maite? ¿Cómo estáis? Pues efectivamente, como bien comentas, primera sesión de lo que es el segundo debate de investidura, donde Fernando López Miras va a salir aquí mañana elegido presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Esta vez sí, porque después del pleno del pasado mes de julio tuvieron que producirse una serie de acontecimientos para que López Miras pueda de nuevo solicitar la confianza de la Cámara. Será presidente una vez que mañana se lleve a cabo esa votación, gracias al acuerdo entre Partido Popular y Vox, por el que López Miras obtendrá la mayoría absoluta de los votos de los parlamentarios en la Asamblea Regional. Ese acuerdo, hay que recordar, que otorga a Vox dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Hoy el pleno, Maite, ha sido solamente para la exposición del candidato, para López Miras, con una exposición bastante más reducida o resumida, podríamos decir mejor, resumida respecto al anterior debate. Apenas ha durado 25 minutos la intervención de López Miras. Y lo primero que ha dicho es que el nuevo gobierno va a dar estabilidad a la región de Murcia.
Solo había dos caminos posibles: o la repetición electoral o la búsqueda de un acuerdo para la formación de un gobierno que salvara el bloqueo. El bloqueo ya sabemos lo que significa: incertidumbre, inestabilidad, falta de confianza, parálisis, es decir, todo aquello que impide crecer y que impide avanzar. La repetición electoral hubiera sido la opción más cómoda, pero la ciudadanía pagaría, nunca mejor dicho, nuestra falta de entendimiento, y eso habría sido muy irresponsable.
Será inflexible, ha dicho López de Miras, también en la recuperación del Mar Menor, en una legislatura donde espera consolidar el proyecto de la regeneración de la Laguna Salada.
Y está claro que nuestra región no sería mejor si no blindamos y protegemos el Mar Menor. Y aquí hago un llamamiento al resto de la Cámara a unirse en este propósito. Esta debería ser una causa común. Tampoco es ajeno este acuerdo a problemas estructurales de la región, cuyas soluciones están en manos de otras administraciones y por los que tenemos que seguir luchando. Hablo del agua, de la defensa del trasvase Tajo Segura, de las infraestructuras y de la reforma de la financiación autonómica.
Maite, el presidente en funciones y candidato ya a ocupar ese cargo también ha anunciado que el gobierno regional va a poner en marcha durante esta legislatura un pacto para los jóvenes que va a tener listo, ha anunciado, en los primeros 100 meses del nuevo gobierno. En ese pacto se incluirán un paquete de medidas para ayudar a los jóvenes en materia de vivienda, de cultura y de formación y otros aspectos en el ámbito laboral. También se ha referido, como escuchábamos, al agua. Ha dicho que el nuevo gobierno no va a mantener esa reivindicación activa del Plan Hidrológico Nacional, exigiendo al Estado las infraestructuras necesarias para garantizar el agua a los agricultores. Y también ha tenido palabras relacionadas con las conversaciones con Vox, con ese pacto que era necesario para evitar la repetición de elecciones. Ha dicho que le hubiera gustado haber gobernado en solitario, pero que no ha sido posible.
Hoy sigo pensando que un gobierno en solitario era lo más adecuado. Pero no fue posible. No fue posible la gobernabilidad de la región y dio comienzo un tiempo de descuento y de bloqueo con el horizonte de una nueva convocatoria electoral. Mientras, el resto de gobiernos autonómicos se iban conformando, lo que no hacía sino aumentar la desventaja de la región de Murcia respecto a otros territorios que ya avanzaban.
Eso es lo que podemos decir, Maite, en cuanto a la exposición de López Miras. Recordamos que la intervención de los diferentes portavoces parlamentarios será mañana en una sesión que arranca a las 9:30 de la mañana y sobre la 1:30 aproximadamente tendrá lugar la votación, aunque imaginamos que todo va a quedar tal y como está pactado entre Partido Popular y Vox. Lo que hoy hemos visto ha sido más presencia de asistentes en los salones de invitados, muchos alcaldes populares, entre ellos el de la ciudad de Murcia, José Ballesta.
Me ha parecido claro, conciso y concreto, hablando de lo que tenía que hablar y tocando aquellos aspectos que incluso habían levantado algún tipo de duda para dejarlos absolutamente claros.
Se ha referido López Miras a que le hubiera gustado un gobierno solitario, pero al final era necesario el pacto para evitar una repetición electoral.
Efectivamente, es la tesis que ha mantenido durante todo este tiempo y, lógicamente, pues se reafirma en ella.
El alcalde de la capital de la región, José Ballesta, que ha estado presente en ese salón de invitados, al igual que ha estado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que igualmente que José Ballesta se ha referido también a esa amenaza que había de la repetición electoral.
Sí, es muy importante que no se repitieran las elecciones porque cerca de un 80% de todos los ciudadanos de la región, incluidos por supuesto los cartageneros que a mí me lo han dicho a pie de calle, no querían una repetición electoral, no querían unas terceras elecciones en menos de 6 meses y por eso creo que se ha actuado con responsabilidad y sobre todo que el acuerdo que se ha alcanzado permita a la región seguir creciendo, desbloquear muchos asuntos que son importantes y también nos permite no dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos y de las libertades.
También nos ha contado el secretario general del Partido Popular de la región de Murcia, José Miguel Luengo, que es el alcalde de San Javier, que nadie en esta región quería que se repitiesen las elecciones.
Una repetición de elecciones que, bueno, todos han visto que la sociedad no quería repetir unas nuevas elecciones. Nosotros entendemos a día de hoy que estamos legitimados para gobernar en solitario con un resultado de 21 diputados, sumando más que toda la izquierda y quedándonos a solo 2 diputados de la mayoría absoluta. Pero también entendemos que la sociedad no quiere repetición de elecciones.
Además de puestos políticos, de alcaldes y de diputados y senadores del Partido Popular, también entre los asistentes hemos visto representantes de colectivos y entidades de la región de Murcia. Por ejemplo, entre esos invitados estaba el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, también miembro del Scratch, Manuel Martínez, que se ha referido al próximo ejecutivo PP Vox.
Lo que era necesario es tener un gobierno estable, tener un gobierno y no un gobierno en funciones, y no seguir contando días prácticamente sin gobierno. Siempre sabemos que cuando hay unas elecciones pues hay un parón, ahora mismo donde todo el mundo prácticamente está, por decirlo de algún modo, interino, no sabe si va a continuar o no. Necesitamos tener un gobierno estable con el que poder continuar trabajando. La sociedad, la economía, la vida en general sigue funcionando y no puede estar parada esperando tiempo a ver si se ponen de acuerdo o no. Por supuesto que se tienen que haber puesto de acuerdo, pero en el primer momento, en julio, no ahora.
A esta hora, Maite, poco a poco, la Asamblea Regional, la sede parlamentaria en Cartagena, se va quedando vacía ya ante ese pleno que se va a celebrar mañana, recordamos, a partir de las 9:30 con la intervención de los diferentes grupos parlamentarios, también el turno de réplicas y el posicionamiento respecto a las votaciones y esa votación que estimamos que se va a producir sobre la 1 o 1:30, todo dependerá del tiempo que utilicen los portavoces parlamentarios para exponer sus posturas. También, Maite, ya por último, decir que el pleno de hoy ha servido para que juren dos nuevas diputadas regionales, que son doña María Dolores Martínez Pay y doña María Luisa Ramón Meroño, que van a sustituir a otros diputados regionales que van a ocupar puestos o que ocupan puestos en el Senado y en el Congreso de los Diputados.
Pues perfecta radiografía, Santiago, gracias. Si surgen noticias, si surgen reacciones, estaremos atentos para contarlo aquí. Y si no, en los servicios informativos de esta casa les daremos más detalles. Muchísimas gracias. Y mañana estaremos atentos también a esa jornada, la fundamental para tener ese gobierno. Estabilidad es la palabra clave de esta sesión de investidura. Y nosotros, que les seguiremos contando todos los detalles de estas dos jornadas importantes, porque dejará de ser un gobierno en funciones. Ahora les vamos a dejar con su COPE más próxima. Recuerden que estas ventanas en este miércoles 6 de septiembre las volvemos a abrir para juntarnos todos en torno a la radio a partir de la 1:10 y a las 2:10. Pero ya les adelanto que uno de los temas del día también es el cielo, esa contaminación que tenemos en estos días y que hace que tengamos que tener un poquito más de cuidado.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 30 minutos. Esto es su mañana más cercana, su mañana en COPE más Murcia. Y desde ahora y hasta las 8 de la tarde estamos con ustedes si ustedes lo desean. Está Eduardo Asenjo, está Maite Fernández, una servidora que ya les saluda encantados. Y estamos muy pendientes, como han escuchado en ese tiempo regional, de un día importante. Este 6 de septiembre no es un día más, porque como les decía, ya se nos ha olvidado casi la fecha en la que votamos, pero no se nos había olvidado que estaba ahí sobre la mesa la posibilidad de una repetición electoral. Parece, todo apunta, lógicamente, y con datos, a que mañana eso, bueno, pues se verá zanjado y comenzará esa nueva legislatura con un nuevo gobierno, ya no en funciones, sino en todos los efectos. Es la noticia más importante de la jornada. Ya saben que estaremos atentos a todo lo que ocurre en torno a ese discurso inicial que ya ha hecho el presidente todavía en funciones, Fernando López Miras, pero lógicamente estamos atentos a otras muchas cosas que también están pasando. Y lo primero, como siempre, va a ser prestarle atención precisamente a eso, a la información. Y para eso tenemos ya con nosotros a Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Bueno, pues sí, además de la Asamblea Regional...
Poco más, pero hay más cosas, ¿no?
Poco más, realmente, porque todas las miradas, como te podrás imaginar, están centradas en la Asamblea Regional. Hoy principalmente, pero mañana más, porque mañana será esa votación ya del debate de investidura, donde intervendrán los diferentes grupos parlamentarios. Así que mañana va a ser una jornada intensa. De momento, y al margen de la Asamblea Regional, hay otras noticias. Por ejemplo, otro de los asuntos del día aquí en la ciudad de Murcia sonaba así. Bueno, pues con estos pitos se han concentrado a las puertas de la Consejería de Agricultura ganaderos y ganaderas del sector porcino de Fuente Álamo. Entre otras reivindicaciones, piden que se forme una mesa de trabajo con autoridades políticas para evitar que el sector se vaya a pique. También en esta concentración se han mostrado pancartas en contra de la criminalización del sector agrícola y ganadero respecto a la contaminación del Mar Menor. María Fuensanta Clemente es ganadera de una explotación de porcino de Fuente Álamo.
Es que levanten el veto a las guías sanitarias, que ahora mismo hay unos 10 cebaderos en Fuente Álamo cerrados, hace unos 2 meses. Y la segunda reivindicación que queremos hacer es una mesa de trabajo donde se hablen los problemas y haya intención de solucionarlos, por parte de los políticos, claro.
Bueno, otro de los asuntos del día es la vuelta al cole, queda nada, ya el viernes, y el Ayuntamiento de Murcia está llevando a cabo un plan de limpieza extraordinario en los colegios, una limpieza que en esta ocasión se ha tenido que intensificar por 2 motivos. Uno de ellos creo que lo estamos sufriendo todos, no solo en la calle, sino en nuestras casas, la calima, Maite, que sí, está llenándonos las terrazas. Bueno, ese polvo es tremendo. Hoy la concejal de Educación de Murcia ha presentado este plan de limpieza en uno de los colegios del centro de Murcia. Y claro, también veíamos lo mismo, los patios, bueno, pues claro, también estaban afectados por la calima. Bueno, una limpieza extraordinaria que se intensifica no solo por la calima, sino porque entran en funcionamiento las nuevas aulas para alumnos de 2 años, de 2 añitos ya, que se ponen en marcha, en el caso de Murcia, en 31 colegios. Es Belén López.
En escuelas infantiles, donde, bueno, pues como sabéis, con los niños pequeños todavía es necesario extremar más las condiciones de la limpieza, porque además hay muchos más elementos para tener en cuenta, pues como todos los juegos que hay en clase, etcétera, que todo eso se desinfecta, se limpia y se higieniza. Ahora mismo también hay un reto importante en los colegios, porque sabéis que hay 31 colegios en el municipio de Murcia que incorporan aulas de 2 años. Y eso nos va a hacer también que la labor de limpieza esté más intensificada en esas aulas.
Bueno, esta es una labor de limpieza extraordinaria que se hace siempre a principio de año y a principio de curso, perdón, uh-huh. y se intenta hacer todo lo que no da tiempo a realizar durante el curso. Así lo explicaba la concejal Belén López.
Pues es hacer las limpiezas más detalladas que no se hacen a lo largo del curso, como por ejemplo el tema de los pavimentos, el encerado, el acristalado en el caso que procede, el caso de las limpiezas horizontales de las mallorquinas, las persianas, cristales que se van haciendo a lo largo del curso pero que ahora se perfecciona. Ahora mismo que estoy viendo, por ejemplo, los elementos para que no se pillen los dedos, ese tipo de elementos y ese tipo de detalle que en el día a día pues habitualmente no se hacen, pero que ahora se trata de tenerlo todo perfecto de cara al inicio de curso.
Y solo un asunto más, Maite. La Guardia Civil ha auxiliado a un hombre de 40 años que ha sufrido un desmayo en el estacionamiento del Centro Comercial Espacio Mediterráneo de Cartagena. Ha sido trasladado estable en ambulancia hasta el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Al final, afortunadamente, todo ha quedado en un susto. Gracias todo a las labores de rescate que le han practicado los efectivos de la Guardia Civil, que han actuado, fíjate, estaban haciendo otro tipo de actividad porque estaban intentando prevenir labores de otro tipo de actuaciones, de robos y de otro tipo de cosas, y se han encontrado con una mujer que acompañaba a esta persona muy asustada porque veía que, bueno, que este hombre se había desmayado y, bueno, finalmente todo ha quedado en un susto.
Que nos salvan la vida muchas veces y hay que ponerlo en valor siempre. Gracias, Paula. Estamos muy pendientes si surge noticia. Y si no, pues a las 2 menos 10 y a las 2 y 20, perdón. Y a las 3 menos 10 estaremos muy atentos al resto de la información. Vamos a poner un poquito de música. Y me sirve para contarles lo que tenemos por delante, que no es poco, hasta las 2 de la tarde. Fíjense si tenemos tiempo para hablar de cosas importantes, entre otras de esa calidad del aire de la que nos hablaba, de esa calima que nos recomiendan, y lo voy a contar varias veces a lo largo del día, nos recomiendan precaución. Por supuesto, como les decíamos ayer, uno de los consejos básicos que nos dan es que no hagamos deporte, en este caso sobre todo al aire libre. Hay que evitar la actividad física y sobre todo si es intensa. En casa mejor tener las ventanas cerradas para procurar que no entre ese aire del exterior. Las salidas que no requieran mucho esfuerzo, y si pueden evitar las vías con mucho tráfico, pues las descartamos. Si sienten malestar respiratorio o cardíaco, hay que acudir a un profesional sanitario. Es alguno de los consejos que nos dan. Enseguida lo que voy a hacer es darles otro tipo de consejos, porque les anunciaba hace unas cuantas semanas que íbamos a hablar mucho de nuestra mente, de cómo cuidarnos, y lo vamos a hacer de la mano de la Asociación de Alzheimer de AFA Levante. Va a ser muy interesante porque hoy vamos a hablar de comunicación. No les cuento mucho más. Iremos hasta Alcantarilla, hasta Lorca. Vamos a intentar hacer la vuelta al cole desde el punto de vista, ya lo sé, que están temblando las tarjetas y están temblando las cuentas corrientes con la vuelta al cole de los más pequeños. Con eso y con otras cosas, es que es una verdadera cuesta de enero en septiembre. Nos iremos para compensar. Nos iremos hasta Terra Natura. Tenemos que celebrar con el Colegio Oficial de Fisioterapeutas la primera semana de la fisioterapia, que se está celebrando desde el 31 de agosto, y vamos a hablar con la decana del colegio aquí en la región. Vamos a, bueno, pues a hablar de cine, de tele, de deporte, de, bueno, pues un montón de asuntos que hoy nos van a llevar también a hablar, por ejemplo, del Info. Les contaremos noticias importantes, nuestro minuto de la ciencia, en fin, que comenzamos una mañana en la que vamos a hablar de muchísimas, muchísimas cosas que les interesan. Y una de las cosas, antes de recibir a nuestro primer protagonista de hoy, que les interesan son las temperaturas. Y han bajado, yo creo que para hacer felices a muchísimos de nuestros oyentes. Porque, por ejemplo, las temperaturas en Cartagena ahora mismo son rozando los 28 grados. En Lorca, donde sigue la calima también, hay 22 grados, sol y nubes, y han puesto el transporte público gratuito, instalaciones deportivas cerradas por intrusión de ese polvo subsahariano. En Alhama, 28 grados, sol y nubes, Totana 29, en Jumilla 25, ahí se escapan de la calima, en Cieza 27, en Caravaca 24, Murcia marca ahora mismo el termómetro 28 grados, Yecla 25 y San Javier 29. Como decimos, algo más agradables en este inicio de septiembre, donde también hay feria en Murcia, se preparan todas las fiestas de este mes en diferentes lugares y donde tenemos que estar sanos y saludables. Recibimos enseguida a nuestro primer invitado.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Este viernes 8 de septiembre a las 17 horas, únete a la gran fiesta de los fisioterapeutas en el Auditorio Murcia Parque. Disfruta de un evento para todos los públicos, que estará lleno de sorpresas, con la actuación de los increíbles Fisio DJs Live Brothers, organizado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Contigo, cuando más lo necesites.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Nos gusta que se cuiden, nos gusta cuidarles, arroparles, tenerles lo más sanos y saludables posible. Saben, por ejemplo, que los jueves hablamos de dietética y nutrición, que es importante cuidarnos por dentro y eso se nota también por fuera. Pero desde hace una semana ya les dije que íbamos a hablar mucho de nuestra mente, que si podemos parecer más jóvenes físicamente también lo podemos hacer, haciendo todo lo que podemos por retrasar ese envejecimiento. Y también hablar de esas enfermedades neurodegenerativas que, como nos decía bien el gerente de AFA Levante, no solo afectan a la persona, al paciente, sino a toda la familia, a todo el entorno. Y, por supuesto, hablaremos, entre otras cosas, de los cuidadores. Cuidadores que muchas veces son los propios familiares. Y hoy tenemos un tema muy interesante sobre la mesa que quiero comentar con Raúl Nieto. Raúl, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y de hablar de una cosa muy importante, porque si ya, es difícil muchas veces la comunicación entre personas que no tienen ningún problema. Cuando hablamos de la comunicación con un paciente con deterioro cognitivo, imagino que hay unas pautas que podemos seguir para intentar acertar lo máximo posible, ¿no?
Sí, efectivamente, la comunicación es un elemento básico y elemental, ¿no? Y por desgracia, el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa te va a afectar en gran medida esa comunicación. Aclarar que no todos los niveles o no todos los usuarios tienen el mismo nivel y hay que adaptar siempre cada forma de comunicación al usuario, ¿no? Pero de forma general podemos decir que es un usuario con una limitación cognitiva, entonces no hay que llevar la contraria de primera mano, pero tampoco darle la razón. Hay que intentar tener una mano izquierda muy grande para que en una situación muy normal o típica de estando en mi casa, me quiero ir, no decir cómo estás, que no reconoces tu casa. Darle esa expresión negativa lo que va a convertirse simplemente en que se ponga más nervioso el usuario y no conseguir tu objetivo, que es calmarlo, y tu objetivo es que esté en casa de forma adecuada, ¿no? Porque muchas veces no reconoce el entorno en el que está. Sí. Está claro que hay que hablar de que por una forma clara y muy concisa, que no parezca una orden, pero sí llegar de algún modo a una forma de comunicación muy clara y muy concisa, sin que parezca una orden ni una negociación, ¿no? Que muchas veces pensamos que una persona mayor o con algún tipo de enfermedad, pensamos que son niños y adaptamos, parece que adaptamos muchas veces el lenguaje a esa infantilización, ¿no?, del lenguaje, cuyo esta forma es un error, ¿no? No hay que hablar con un tono de infantil, sino es un adulto con unos problemas, ¿vale? Hay que tener la atención asegurada. Si el usuario no te atiende, es posible que tu comunicación no sea efectiva, entonces tienes que asegurarte que te atienda. Puede ser tocándole una mano, poniéndote al mismo nivel que su ojo para que te atienda, que sea el centro de atención cuando está dando la esa información, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La forma también importante, no, como he dicho antes, no podemos decirle cómo es posible que no te acuerdes, cómo es posible esos tipos de comentarios, lo único que va a reflejar un poco ese nerviosismo y va a poner en evidencia esa patología que el usuario evita, y más la primera fase.
Que además, bueno, pues es generarle más estrés. Imagino que cada caso es diferente porque, bueno, pues habrá momentos de más claridad mental en algunos de ellos, en otros, bueno, pues a lo mejor incluso la falta de comunicación del paciente. Aún así, imagino que es súper importante hablar con ellos y, bueno, pues intentar en la medida de lo posible ese bienestar social de las personas que lo están pasando mal, ya sea en una crisis o en un estado habitual, ¿no?
Efectivamente, de hecho, otra de las recomendaciones es que las conversaciones que se realicen sean significativas. Es decir, tenemos que intentar hablar conversaciones en las cuales el usuario se sienta cómodo. Siempre estamos hablando de que si una persona viene de un mundo rural, pues habrá que adaptar el lenguaje a su mundo rural. Si un lenguaje que siempre ha estado trabajando en la costura o en la moda, pues habrá que adaptar esa comunicación a lo que el usuario entiende para poder tener una tranquilidad de conversación y siempre una activación social a los compañeros, a los familiares y no tenerlos sin ningún tipo de relación social o sin conversación, ¿no?
En el caso de esas personas que se están comunicando y que evidentemente pues a lo mejor están en un inicio de una enfermedad neurodegenerativa, Raúl, que lógicamente es cuando a lo mejor los cuidadores, los familiares están todavía, bueno, pues poniéndose un poquito al día, imagino que intentar en la medida de lo posible que no se les transmita esa tristeza, ese dolor también será importante, ¿no?
Hombre, claro, el usuario lo primero inicio sabe perfectamente que se le ha olvidado cosas, ¿no? De hecho, tiene actitudes de esconder las cosas de una forma un poco más concreta porque él mismo no recuerda dónde la ha guardado y piensa que a lo mejor se le está robando, ¿no? Entonces, está claro que las primeras veces que te repite continuamente más de una vez, más de dos, más de tres veces la misma situación, la paciencia del cuidador, del familiar debe ser infinita para no caer en los reproches a un usuario que, por desgracia, es su nivel cognitivo, no lo hace porque quiera, ni te está tomando el pelo, realmente es que tiene esa dificultad, entonces eso es muy complicado y muy difícil de llevar.
En la asociación imagino que bueno, pues pueden tener todos estos consejos, que también, como decimos, está la aplicación para bueno, pues ir ejercitando, ya decíamos hace unos días que tanto si tienen diagnóstico como si quieren probar un poquito la capacidad actual, que es una cosa que bueno, pues yo creo que no da miedo a todos. Cuéntanos si hay algún consejo más importante que decirles en cuanto a este capítulo de comunicación, porque, como digo, vamos a hablar largo y tendido durante el año de este tema.
Sí, está claro que cada usuario es un mundo, que cada usuario tiene una característica concreta y lo que el mayor consejo es que se acerquen, que nos consulten para poder hacer una evaluación individualizada de cada caso y poder hacer el consejo más adecuado en cada situación.
Bueno, pues nosotros, como digo, queremos cuidar de la mente de nuestros oyentes, de la nuestra propia, y lo vamos a hacer de la mano de grandes profesionales como Raúl Nieto, al que le agradecemos una vez más que haya estado con nosotros. Y además tenemos fecha importante en ciernes, o sea que hablaremos, como digo, próximamente y les daremos esos consejos a nuestros oyentes. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros contándoles cómo sigue ese crecimiento, porque les hemos hablado esta semana de actividades de conciliación. Ya saben que tienen de plazo unos días todavía para apuntarse a esa conciteca que va a ser durante todo el curso escolar. Hemos hablado de teatro, pero también, bueno, pues las empresas son parte importante del futuro, de la economía y del desarrollo de Alcantarilla. El próximo día 15 de septiembre, viernes 15 de septiembre, va a haber un desayuno empresarial TechBridge
en Alcantarilla. Va a ser desde las 9:30 de la mañana en el Centro de Participación Ciudadana. Gracias también a la colaboración de ENAE, Escuela de Negocios y Administración de Empresas. Como decimos, conectando esas empresas de Alcantarilla con soluciones digitales que en estos días son tan importantes. Se hará la presentación de la sexta edición del programa Generación Digital Pymes. Va a haber dos ponencias, por supuesto, en todo evento empresarial que se precie, ese ratito para un café empresarial. Va a ser como un desayuno de trabajo donde se hablará de la importancia de la digitalización en las empresas. Es verdad que son términos que hemos, yo creo que incrementado, ya los conocíamos, pero hemos incrementado tras la pandemia. Bueno, pues va a estar Sergio Montes, Víctor Martínez Pacheco serán los encargados en este caso de dar las ponencias y, como decimos, se realizará con inscripción gratuita por parte de las empresas, Dios mediante, el próximo viernes 15 de septiembre entre las 9:30 y las 11:30 de la mañana. Ya saben, ese desayuno TechBridge que evidentemente, bueno, pues también va a seguir haciendo crecer Alcantarilla.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta ventana en COPE Región de Murcia, desde Lorca, desde Cartagena, desde, bueno, pues Lorca, Murcia, Cartagena, toda la región está ahora mismo con nosotros y vénganse conmigo porque vamos a hablar de cosas importantes y todo no está hoy en la asamblea, sino que está ahí, en el info.
En Instante Info, las empresas son noticia cada miércoles en COPE Región de Murcia. Escucha a partir de las 12:20 Instante Info, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera novedosa de hacer Europa. Instituto Fomento Murcia.es.
Y quedan muy poquitos días, precisamente hablamos de una cita del 19 de septiembre al 6 de octubre, la nueva edición del programa Iniciación a la Exportación, talleres y consultorías. Queremos conocer todos los detalles, saber si todavía las empresas están a tiempo de apuntarse y sobre todo qué se va a tratar. Lo vamos a hacer con María Jesús Cachorro Sánchez, que es la coordinadora de Información Internacional del Info. María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantadísimo de saludarla y de seguir viendo cómo desde el Info ayudan a crecer a nuestras empresas también allá, más lejos de nuestras fronteras.
Pues sí, se trata de eso. Este es uno de los programas del que comentabas. Precisamente mezcla formación y consultoría y está dirigido a empresas con ninguna o poca experiencia exportadora.
Tienen que tener, en esos requisitos una facturación mínima, ¿no?
Claro, es que es interesante para empresas que tienen un mínimo de producto ya en el mercado.
Unos 50.000 euros de facturación mínima. María Jesús, ¿qué pretende? Porque claro, si hablamos de nula o pequeña capacidad exportadora, estamos hablando de un curso básico para ellos, ¿no?
Pues sí, muchas empresas se dirigen a nosotros para que les ayudemos y les apoyemos tanto en formación como en asesoramiento de cómo empezar a exportar. Sabemos que ya hay muchas empresas en la región de Murcia, porque es una región tradicionalmente exportadora, pero se crean empresas todos los días y también hay muchas ya consolidadas que nunca han trabajado en mercados exteriores. Entonces se trata de que no vayan un poco por su cuenta y sin conocimientos básicos, sino que tengan unas nociones de cuáles son los mercados de interés para sus productos, cómo diseñar un plan de internacionalización, conocer todos los recursos que hay a su disposición, tanto oficiales como documentación, sí. Acciones, misiones, ferias, apoyos, ayudas, etcétera, para iniciar ese interesante pero duro camino de exportación para las empresas que no tienen experiencia.
Claro, porque habrá empresas que estén perdiendo ese nicho de negocio, que puedan hacer, que esos recursos invertidos, que en este tiempo cuesta tanto invertir, tengan más rendimiento y básicamente van a conocer las bondades que tiene esa exportación para cada uno de sus negocios, cada una de sus empresas.
Sí, básicamente partimos del análisis del producto, primero el paso cero, que es utilizar nuestra herramienta de autodiagnóstico exportador, que es una herramienta online que ofrece, bueno, mediante unos pequeños test con datos de la situación real de la empresa, pues genera un informe donde le posiciona en su situación de cara a la exportación. Y también ofrece unos mercados iniciales de exportación. Entonces, partiendo de allí, en un grupo reducido de 12 empresas máximo, para que se pueda interactuar los consultores con las empresas asistentes, pues organizamos 3 talleres. El primero, el 19 de septiembre. Bueno, este es un ciclo que repetimos a lo largo del año, ¿vale? Esta es una de las ediciones que hemos organizado este año, que es el que tiene la convocatoria abierta. Empezamos el 19 de septiembre con el taller 1 para trabajar sobre, en general, el planteamiento de la internacionalización como proceso de apertura a nuevos mercados. Son talleres de unas 3 horas de duración. Y ahí se hace mucho hincapié sobre la importancia de diseñar un buen plan de internacionalización y quién puede ayudar y cómo se determina el modelo de negocio. Luego, el 26 de septiembre, otro taller presencial, es el segundo, y ahí se trabaja en concreto la selección de los mercados objetivos para cada uno de los productos estrella de cada empresa. Por eso es tan importante lo que decía de que el grupo sea reducido para poder ir trabajando con ellos directamente con los ordenadores y los recursos de Internet y la herramienta que comentaba de diagnóstico exportador. Después de estos 2 talleres hay una sesión de consultoría individual para cada empresa y se cierra la fecha con cada uno según su agenda. Y para finalizar, pues el tercer taller va a trabajar contenidos de marketing internacional, que también es una cosa que, eso, para las empresas que no tienen mucha experiencia, pues está claro que el marketing nacional es una cosa, pero tener en cuenta las características y dónde buscar la información y adaptar el producto y adaptar la estrategia comercial al mercado donde te vayas a dirigir, pues es muy importante. Y finaliza con una hoja de ruta, con acciones concretas y un cronograma de actividades. A este tercer taller pues le sigue también una consultoría individual para cerrar ese plan de internacionalización con cada empresa.
Bueno, pues sin duda que va a ser importante. La última rapidita, María Jesús, sí. Está abierto el plazo desde el 26 de junio y cierra el 11 de septiembre, ¿no?
Hasta el 11 de septiembre pueden dirigirse a nosotros. Bueno, la convocatoria está en la web del Info, ¿vale? Uh-huh. O sea que lo pueden consultar ahí o bien pueden escribirnos un correo a la cuenta internacional @info.carm.es.
Bueno, pues fácil y sobre todo va a ser muy productivo para todas esas empresas, sí, que van a empezar a vender sus productos.
Y además
fuera.
Gratuito, que es
una herramienta que pone el Info de forma gratuita para las empresas, sí, que en el tiempo que vivimos es todavía más importante. Sí. María Jesús Cachorro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, a vosotros.
Llega a Murcia el mueble más caro. 12.000 euros por tu antiguo sofá, 8.000 euros por tu viejo colchón y 5.000 euros por tu frigorífico roto.
Abandonar tus muebles viejos en la calle te puede costar hasta 12.000 euros. Ahórratelos. Llama gratis al 951 1133. Recogida gratuita de enseres. Ayuntamiento de Murcia y Precero.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker. Porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker.
Tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker.
Tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano. En viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Buscas diversión?
Primer estudio.
Venga.
Vamos allá. Científicos de la Universidad de Nueva York demuestran que las personas con nombres sencillos de pronunciar tienen mejores puestos de trabajo.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ahora lo entiendo.
Vámonos.
Todo.
Cuidado, que este tema, analizadlo un poquito, ¿eh?
Ah, sí.
Y que un nombre raro provoca lo contrario, fíjate. Por eso hay que pensar muy bien el nombre que le ponemos al nene, no como este señor.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y a los consejos habituales de precaución, tranquilidad y paciencia le sumamos que intenten evitar esas vías con muchísimo tráfico, precisamente por la contaminación que tenemos en los cielos de toda la región y que nos invitan también a evitar desplazamientos si es posible.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Pues ha vuelto a pasar. Un ataque informático está causando el caos. De nuevo, en una administración pública. Esta vez ha sido el Ayuntamiento de Sevilla, donde, mira, así en directo voy a intentar entrar ahora mismo con el ordenador que tengo aquí justo delante. Y nada, imposible. No se puede acceder a este sitio web. Imposible. Imposible ahora mismo, y no solamente para mí, desde aquí, desde Madrid. También es imposible para los casi 700.000 habitantes que tiene la ciudad de Sevilla y que a lo mejor, pues mira, justo ahora necesitan hacer algún trámite con su ayuntamiento, qué sé yo, pagar una multa o consultar, por ejemplo, el padrón municipal. Bueno, pues ahora mismo esta administración local está bloqueada mientras trabajan los expertos informáticos. El Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI y la Policía Nacional, están investigando el origen del ataque, pero según fuentes municipales, detrás podría estar uno de los grupos de hackers más potentes del mundo, porque una acción de este tipo no lo hace cualquier aficionado. Es un ataque bastante sofisticado. Estos delincuentes están pidiendo un rescate de 5 millones de euros y el ayuntamiento dice que no está dispuesto a ceder a ese chantaje. Fuentes municipales le cuentan a COPE que el ataque se ha centrado en un antiguo servidor y que estos delincuentes no han conseguido acceder a datos personales de usuarios, aunque desde luego lo han intentado. Es un ataque prácticamente similar al que sufrió el Hospital Clínic de Barcelona el pasado 5 de marzo y que acabó con la filtración de miles de datos de usuarios, en este caso sí, en la Internet oscura, porque la administración también se negó a pagar el rescate. En un ataque de este tipo el problema no solamente pues el perjuicio, la molestia para los ciudadanos, el problema también es que los servicios municipales esenciales acaban afectados. Por ejemplo, ahora en Sevilla se ha complicado mucho la comunicación interna entre la policía local y los servicios de emergencia. Y esta vez ha ocurrido aquí, en la capital hispalense, pero puede pasar realmente en cualquier otro sitio. Y esto me lleva a pensar si con los medios que cuentan las administraciones públicas se acaban colando estos delincuentes, imagínate qué puede estar pasando en miles de empresas, sobre todo empresas pequeñas de este país. Según el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, solamente el año pasado se detectaron casi 120.000 incidentes en nuestro país. La inmensa mayoría, 110.000, dirigidos contra particulares y empresas, un 22% más que el año anterior, que en 2021. Un ataque informático en el que te roben o encripten la información que tenemos en el ordenador nos puede hacer polvo, desde luego, a cualquiera, pero a una empresa directamente la pueden hundir. En muchos casos, el perjuicio económico puede ser tan grande que algunos empresarios acaban por negociar un rescate. Imaginemos una empresa de ingeniería a la que han bloqueado, por ejemplo, los planos de un proyecto y no puede llevarlo a cabo, o peor aún, se pueden filtrar. Esa empresa puede perder muchísimo dinero y al final puede optar por ceder a ese chantaje. Entonces ya no solo hablamos de un problema informático, hablamos también de puestos de trabajo. Esto está pasando, hay miles de casos y no hace falta que sea una multinacional, puede tratarse de una pequeña empresa. A diferencia de un ayuntamiento como el de Sevilla, de esto no nos enteramos porque precisamente estas empresas no quieren dar publicidad a este tipo de incidentes. Pues por supuesto, vamos a seguir pendientes de este ataque informático que ha ocurrido, como te venimos contando, en Sevilla, pero además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Desde luego, esto que te voy a contar, Pilar, lo venimos notando. Junio, julio y agosto han sido los tres meses más cálidos en el planeta desde que hay registros. La Organización Meteorológica Mundial asegura que la temperatura media durante este periodo fue de 16,7 grados. El calor se ha disparado tanto en superficie terrestre como en el mar o en los polos. Ha sido rescatada, hablando del mar, una patera cerca de la isla canaria de Lanzarote con 37 inmigrantes, todos en buen estado de salud. El flujo de llegada de pateras a las islas se ha incrementado en las últimas semanas. Y en la región de Murcia han salvado por la mínima la repetición de elecciones. Este miércoles y mañana jueves se está celebrando el debate de investidura del dirigente popular Fernando López Miras gracias al acuerdo sobre la bocina entre PP y Vox. Con este pacto será el quinto ejecutivo autonómico gobernado bajo el paraguas de ambas formaciones. Y el Papa ha recibido hoy en audiencia a los obispos grecocatólicos de Ucrania, que esta semana se reúnen en Roma y que el domingo celebrarán una liturgia por la paz en la Basílica de San Pedro. Por otra parte, Francisco ha expresado su profundo dolor por las víctimas del incendio de Johannesburgo, en el que más de 70 personas, entre ellas varios niños, fallecieron en un edificio de 5 plantas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carvajal se pronuncia sobre el caso Rubiales.
Es la última comparecencia en España de un jugador de la selección antes de viajar a Georgia para jugar contra la selección de este país. Y Carvajal ha expresado sus opiniones sobre el caso Rubiales. Carlos Ganga.
Se ha defendido Dani Carvajal de todas las críticas que le acusaban de no ser contundente, posicionándose junto a Jenny y en contra de Luis Rubiales. Dice Carvajal que defiende la presunción de inocencia y que no se puede culpar a nadie sin sentencia. También que el comunicado de la selección iba con la mejor intención para todo el mundo. Sobre Rubiales, Carvajal asegura que con él el trato siempre ha sido excepcional y que no le pone ninguna pega, y así ve la polémica el jugador del Real Madrid.
Bueno, en ningún momento he dicho que Jenny no sea la víctima. He dicho que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima ni culpable absolutamente a nadie. Puedo entender que si Jenny está pasando un mal momento, hay que solidarizarse con ella, ¿no? Está claro, como con cualquier persona, ¿no? Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. Y ya te digo, yo no estoy aquí para juzgar ni catalogar a absolutamente a nadie.
Y en el Mundial de Baloncesto, Pilar Casado, ya tenemos la primera semifinal.
Sí, porque Alemania acaba de convertirse en el tercer semifinalista del Mundial 2023, porque ha ganado a Letonia por 2-8-1-7-9. Letonia ha tenido en las manos de Bertans el triple para ganar, pero ha errado el tiro. Alemania se enfrentará en semifinales a Estados Unidos. A las 2:30 de la tarde hora española arrancará el último partido de cuartos, Canadá-Eslovenia.
Y a la 1:20 empieza la etapa de la Vuelta a España entre Lerma y Laguna Negra.
Pues todo esto y mucho más hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Casi alcanzamos la 1:08 de este miércoles 6 de septiembre, día importante, día en el que, bueno, pues la climatología aquí ha caído en Cartagena un chaparrón no esperado, y además parece que está dejando en algunas zonas, bueno, pues una cantidad de agua que no esperábamos. No creo que vaya a diluviar esta noche, pero lo que sí que es cierto es que nos recomiendan salir lo menos posible, no hacer actividades al aire libre ni exceso de deporte, porque están los cielos, ya saben, pues con ese esa calima, con ese viento subsahariano. Con lo cual, los consejos de mi Pedro González son todavía más importantes. Pedro, muy buenas.
Muy buenas, Maite. ¿Qué tal?
Pues encantado de que nos obliguen un poquito a quedarnos en casa.
Sí.
Otra cosa es que la oferta acompañe o no acompañe mucho.
Hombre, en este caso te puedo decir que mucho no. Vamos por partes y ya verás cómo no. En la 1, nunca lo mencionamos últimamente, pero bueno, a las 10 menos 10 sigue la serie Cuatro Estrellas, esa serie española en clave de humor, que bueno, pues que está gustando en general a la gente. Luego a las 11 menos 20 en cine, dentro de lo que es la 1, El Rascacielos. Es una película del año 2018, flojita no lo siguiente. La dirige Bronson Marshall Thurber. Y la protagoniza La Roca, Dwayne Johnson. La verdad es que cuenta la historia de un antiguo líder de un equipo de rescate del FBI, veterano de guerra del ejército americano, que se ve incriminado en el incendio de un edificio, el más alto y seguro del mundo, durante un viaje de trabajo. Una película predecible, ya vista mil veces, no aporta nada al género. En definitiva, para incondicionales de Dwayne Johnson, es decir, para incondicionales de La Roca. Una cosa bastante difícil de digerir a esas horas. Pero bueno, quien quiera ver este bodrio, que lo vea, no hay ningún problema. En la 2, recomiendo siempre el DocuMaster, que echan estos días, los miércoles. Hoy van a hablar dos reinas de Inglaterra, Isabel I y Isabel II, reinas de oro, y bueno, enemigas en el fondo, etcétera, y luego hablan de sus primeros años, sus primeros ministros. Va a estar bien el documental en torno a la figura de estas dos reinas. Quien quiera verlo, que lo vea. En Antena 3, El Hormiguero 3.0, hoy tiene a las 11 menos cuarto a Miguel Bosé, que presenta Bosé Renacido, que es una docuserie que va a aparecer en una cadena privada y que, bueno, quien quiera saber algo más de ella puede verle con Pablo Motos. Y después...
Es un personaje controvertido, pero seguramente tiene muchos seguidores.
Da juego porque a nadie le deja indiferente Miguel Bosé, normalmente.
Sí, porque además, como hable de la actualidad de cosas que por no son de su serie, de su música, cuidado,
nos ponemos a temblar. Y luego estreno importante, Manel Fuentes estrena The Floor, un concurso en donde el premio es nada más y nada menos que 100.000 euracos. ¿Y en qué consiste? Hombre, que sí, está bien.
¿Es
que
fácil de llevárselo?
Que se oía por ahí de fondo.
En mi teléfono.
Ah, bueno.
Mira que nunca tenía sonido, pues tenía sonido.
No, el directo, cosas del directo, qué frase más
bonita.
No,
además gestiones,
qué cosa más bonita. The Floor es un concurso donde se pueden llevar 100.000 euros los concursantes. Son 100 concursantes que van a luchar por ganar terreno en un gigantesco tablero dividido en 100 casillas. La estrategia, la rapidez, la cultura, el tener conocimientos de las cosas es muy importante para conseguir el premio mayor. O sea que estaremos muy pendientes.
Además, no sé si le pasará a mucha gente, pero a mí es que Manel Fuentes me gusta.
Tiene su gracia.
Me parece muy divertido, muy natural.
Tiene su gracia y yo creo que hay muchísima gente que le sigue. Y que, bueno, pues que va, todo lo que toca en general Manel Fuentes
cada vez que oigo lo de que le siguen o que te siguen, vamos, da igual la expresión a quién es, me acuerdo de Sofía Mazzagato diciendo que seguía el premio Nobel, pero no se había leído ningún libro.
Exactamente, y lo decía estar también en el candelabro, en vez de en el candelabro.
Eso yo sí que me lo he quedado para mí, ¿eh? Es verdad que, por ejemplo, por la radio no se pueden poner las comillas, pero yo creo que ha sido... Bueno, pues de esos momentos que dejan personajes que hace tiempo que no vemos por televisión, por cierto.
No, ya han desaparecido de la televisión hace muchos años. Quien no ha desaparecido de la televisión es Viajeros 4, que a las 11 menos 10 hoy nos llevan hasta Ciudad del Cabo, ahí en África. O sea, un país que yo no conozco, pero bueno, que hablan muy bien de Ciudad del Cabo.
No ha terminado bien para la selección española, pero de Ciudad del Cabo, de lo que sea, nos hablaban el otro día los compañeros de Tiempo de Juego con el baloncesto, y la verdad que yo creo que es una zona interesante, y además es un programa que se hace muy ameno y que, oye, te hace un buen rato los miércoles.
Pues sí, te lo pasas bien, conoces países a través de la televisión que no has visto nunca y te invitan incluso a viajar a esos países.
Este verano hemos tenido hasta la oportunidad de ver la región.
Es verdad, sí señora. Murcia salió y vi ese programa y me gustó bastante, lo enfocaron muy bien con la gastronomía y con todo. Así que muy bien.
Su faro, bueno, la verdad que fue...
Exacto, bonito. Sí, la parte de la manga, etcétera, etcétera. Hablamos de Telecinco, a las 10, otro estreno, La Caza del Encantador. Esta es una docuserie sobre el caso de Rodrigo Nogueira. ¿Quién era este hombre? Era un especialista en engañar a mujeres a través de Internet para estafarlas. Esta docuserie la presenta Joaquín Prats. Así que, bueno, también quien quiera verla, promete.
Y ya... lo de las estafas, ¿escuchaste este verano la señora que creía que salía con Brad Pitt?
No lo sé. Yo sé que este hombre utilizaba sus encantos para, pues, para engañar a mujeres mayores que él. Pero yo no sé si...
Timos por amor.
Sí, timos por amor. Que yo no sé si se creerían que era Brad Pitt, pero vamos, no sé.
No. Este era un caso concreto de una señora que creía que le estaba dando dinero a su novio, que era Brad Pitt.
Madre mía. Pues,
cosas que pasan. A mí me pasa todos los días, creo que es algo... Vamos, no veas. Pero bueno, que no nos reímos, que nadie está libre de caer en uno de esos timos. Quizá en ese no.
Pero en
no todo el mundo se creería que es Brad Pitt, pero... Pero bueno, no estamos libres de ser un poco ingenuos.
En algunos otros timos seguro que caemos más de uno, así que... Luego tenemos la sexta con la película Demolition Man. Es una película ya que tiene bastante tiempo. La gente que me ha oído decir el título dirá, si esta es una de las de Sylvester Stallone. Exactamente. Sí. Año 1993, la dirige Marco Brambilla. Está junto a Stallone y Wesley Snipes, este actor negro que es un especialista en acción, Sandra Bullock, etcétera. Y la verdad es que es muy predecible.
Tu querida Sandra Bullock.
Eso, a mí me encanta Sandra Bullock. Me parece una pedazo de actriz con unos registros. Pues dicho esto, cuenta la historia de un asesino que es congelado en una cárcel criogénica y años después despierta en una ciudad sin crímenes. Solo el policía que lo detuvo, congelado por un delito que no cometió, puede acabar con él. Una película muy de los 90, Stallone en plena forma, lleno de musculitos, Wesley Snipes también acompaña y nada, y Sandra Bullock, como he dicho en el reparto. Para pasar como mucho el rato, como mucho, y poco más el rato para los incondicionales de Stallone y demás. Porque está en plena, en esta película está en plena energía física, pero poco más. Y volvemos a hablar de Stallone porque repite, en B-Mat a las 11 menos cuarto, Máximo Riesgo, una película del año 93 también, del mismo año que Demolition Man, sigue con músculos, y aquí cuenta la historia, mucha gente que me escucha dice, ya la he visto, de un alpinista marcado por la muerte de una persona durante un rescate que tiene que volver a la acción tras el accidente de un avión secuestrado por una banda criminal. Nada. O sea, es una película floja, muy flojita, con muy buena fotografía porque está rodada, creo recordar que en los Alpes, pero poco más, tampoco tiene nada que rascar. Y la única que sí que destaco yo hoy es El hombre de las sombras, una película canadiense y francesa. La dirige Pascal Loyer y la protagoniza Jessica Biel y también Stephen Mahaty. No son excesivamente conocidos, pero la película está bastante bien. Parece una película de terror, pero no lo es, ¿eh? Ojo. ¿Qué cuenta la historia? Cuenta la historia de una chica que vive en un pueblo pequeñín americano, muy decadente, en el que han desaparecido niños hace muy poco tiempo, y los más supersticiosos atribuyen los sucesos a un oscuro personaje que, según la tradición, se lleva a los pequeñines. Ya digo, no es una película de terror, ¿eh? Ahora, hay unos giros de guión muy buenos, hay un mensaje social también muy interesante, que hay que quedarse con ello. Buenas interpretaciones, no está mal la dirección. Más que entretenida esta película, es mucho más que entretenida. Yo os recomiendo hoy El hombre de las sombras. En Paramount New World, no lo he dicho, en la Paramount a la hora las 12 del medio de la medianoche, las 12 de la medianoche.
Para mí muy muy tarde ya.
Sí, para mí también. El hombre de las sombras.
¿A qué hora es lo de Manuel Fuentes?
Lo de Manuel Fuentes es exactamente a las 11 menos cuarto.
Vale, ese todavía un ratito le podemos echar y ver si nos gusta ese estreno. Y ayer te decía, y digo, voy a hacer los deberes. Al final, la poca confianza que tengo yo en mí misma, porque sí que era en Telecinco. Vuelve Jorge Javier Vázquez con esos cuentos chinos el próximo lunes, ya saben, en horario de noche. Y oye, que bueno, pues es un regreso, no sé si esperado, temido por la audiencia. Es verdad que con todo lo que ha ocurrido con Sálvame, bueno, pues es otra nueva era, ¿no?
Yo creo que esperado, sí, esperado, porque mucha gente le echa de menos. Tenía una pandilla de seguidores enorme, o sea, una banda de seguidores impresionantes, Jorge Javier Vázquez. Guste o no guste, insisto,
es que te guste más o te guste menos, haya degenerado más o menos, que es verdad que en eso podemos abrir un debate. Habrá gente que le haya gustado la última etapa de este programa y gente que bueno, pues ha dejado incluso de ver el canal precisamente por eso, pero es verdad que crearon un nuevo estilo de hacer televisión que fue, bueno, pues marcando muchísimos registros. Es verdad que al final parecía que se le había comido un poco el personaje.
Sí, ya estaba absolutamente, bueno, absolutamente histriónico, pagado de sí mismo, no sé si vendrá con menos humos, porque a mí el primer Jorge Javier, bueno, no me desagrada, pero ya el último era un poco cargante, la verdad. En fin, cada uno que opine lo que quiera. Y
sí,
en cuestión
de gustos, claro.
Se te olvida acordarte de Carlos Alcaraz.
Bueno, pues nuestro Carlito en la madrugada.
En la madrugada, pero ya está cerquita, poco a poco, de esa final del US Open.
Pues esperé es el próximo rival que tiene y a partir de ahí, bueno, pues a soñar. Djokovic ganaba ayer, no fue el día en el que le pudieran ganar. Fritsch decía luego, Pedro, era muy divertido porque decía el pobre, dice, es que como parece que contra él siempre sacas mal. Con muchos segundos habría podido ganar otros muchos partidos, pero oye, que es que el serbio es todo un número uno ahora mismo y no lo vamos a descubrir nosotros, caiga mejor o peor. Y por supuesto que está muchos escalones por debajo de mi sobrinazo, que vamos a estar con él, aunque sea en la madrugada.
Claro que sí, claro que sí. Vamos a,
oye,
apoyarle.
Pero mañana no recomendamos pelis ni.
No,
ni
mañana
cine,
es la segunda.
Haremos una versión reducida.
Claro, la segunda sesión, ¿no? De la investidura de Fernando López Miras, estaremos en la Asamblea Regional y, bueno, pues contaremos todo lo que ocurra. Evidentemente se espera que logre la mayoría absoluta con los votos de Vox, sumaría 30, digo se espera, porque hay un pacto ya de gobierno, y lo contaremos todo desde Cartagena. Así,
bueno,
lo que
pues
ocurra.
Estaremos muy atentos y, oye, que yo les recomiendo, les hago un rapidísimo repaso a lo que hay en la tele, si nos queda tiempo, y lógicamente para que no te echen tanto de menos, aunque vas a estar en otro de tus registros. Seguimos en contacto, que luego vamos a estar pendientes de los servicios informativos, pero muchísimas gracias como siempre.
A ti siempre, un abrazo, Maite, y a todos los oyentes.
Pues todos los oyentes que sigan, que son, es la 1:19 minutos y seguimos, que todavía nos quedan, bueno, pues ir a Terra Natura, vamos a celebrar enseguida el día de la fisioterapia, mejor dicho, la semana de la fisioterapia, vamos a hablar de la vuelta al cole, nos iremos hasta Lorca, en fin, que nos queda mucho por delante.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y seguimos avanzando en esta mañana de 6 de septiembre y seguimos, bueno, pues celebrando, conmemorando y disfrutando, además de contarles, bueno, pues eventos que se están realizando en estos días. Desde el pasado 31 de agosto y hasta el próximo 8 de septiembre, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia está realizando la primera semana de la fisioterapia. Anda que no nos ayudan. Iba a decir yo que bueno, cuando nos vamos haciendo adultos ya nos duele algo cada mañana, incluso al despertar y al levantarnos. Pero es verdad que el trabajo de los fisioterapeutas a veces, lamentablemente, tiene que empezar desde los más chiquitines, que también necesitan de la ayuda de grandes profesionales como los que tenemos en nuestra región. La presidenta, en este caso, del Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia es Ángeles Fernández, bueno, la decana del colegio, a la que ya saludamos. Buenos días, Ángeles.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantadísimos de saludarles y de poder contarle a nuestros oyentes, bueno, pues, ¿qué ha llevado al colegio precisamente a celebrar esta primera semana de la fisioterapia?
Pues la verdad es que todo ha sido con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia, que es el 8 de septiembre, el próximo viernes. Y bueno, pensamos que no había mejor manera que celebrar este día dentro del marco también de la Feria de Murcia, pues con la primera semana regional de la fisioterapia. Este año, bueno, esta propuesta viene bajo el lema Contigo cuando más lo necesitas. Y bueno, pues nuestro objetivo es acercar a la ciudadanía pues la fisioterapia, ¿no? Y sobre todo, bueno, rompiendo mitos sobre los falsos prejuicios que hay sobre el ejercicio terapéutico en enfermedades como la artritis y el papel que desempeña el fisioterapeuta en este tipo de enfermedades.
Oye, nos acompañáis a lo largo de la vida porque, como digo, hay desde, bueno, pues lesiones de, o problemas de salud de los más pequeños. Se me ocurren un montón de esas enfermedades raras que necesitan los peques desde el principio, la ayuda de un fisioterapeuta. Luego, cuando nos vamos haciendo mayores, lo necesitamos, los excesos, los deportistas y, por supuesto, las personas mayores. Yo creo que es un colectivo al que todo el mundo tiene que apoyar y, bueno, pues nos vamos a sumar a esta celebración de la Semana de la Fisioterapia, que tiene un montón de eventos. Cuéntanos, porque ya algunos se han celebrado, pero todavía quedan.
Sí, pues a ver, como bien has dicho, la primera semana regional comenzó el pasado jueves 31 de agosto con la apertura de un stand en los huertos del Malecón, de la Feria de Murcia. Y bueno, pues ofrecemos allí una serie de actividades lúdicas y formativas y bueno, pues acercando, ¿no?, como comentaba antes, la fisioterapia pues a toda la población.
¿Quedan eventos, como decimos, son solo para el colectivo o son para todos?
Pues mira, son eventos tanto para los fisioterapeutas como para los ciudadanos. Ayer, por ejemplo, ayer martes, celebramos una jornada en el edificio del Moneo, sobre fisioterapia en educación, juventud, discapacidad y mayores. Y bueno, fue todo un éxito. Y este viernes tenemos como la gran fiesta, que es abierta a todo el mundo, a todo el público, uh-huh. Con actividades infantiles, todo en torno a la fisioterapia. Y bueno, pues comida, bebida, música, presentación de proyectos y, bueno, una serie de stand de empresas que colaboran con la fisioterapia. Y bueno, el punto fuerte del viernes 8 de septiembre es el encendido de la cruz de la fisioterapia.
Uh-huh. Cuéntanos, porque lo habéis llamado el Fisiotest, ¿no? El Fisiofest, perdón. ¿Y qué es esa cruz?
Pues mira, la cruz de la fisioterapia es un proyecto, se llama Proyecto Icono, que viene del Consejo General de Colegios Oficiales del país, de España, y que, bueno, tiene como objetivo dotar a las clínicas de fisioterapia pues de una señal propia, como las cruces de las farmacias o las cruces de los veterinarios. Que las cruces de la farmacia, vas por la calle y ves una cruz verde y sabes que es una farmacia. Pues en este caso de la fisioterapia, la cruz sería blanca con un borde fucsia. Digamos que es como sería el símbolo de que en esa clínica hay un fisioterapeuta colegiado.
Uh-huh. Evidentemente, bueno, pues surge la pregunta, ¿hay mucho intrusismo aquí en la región en un capítulo tan importante como el vuestro?
Pues sí, siempre ha habido. Es verdad que cada vez hay menos, pero bueno, sigue habiendo intrusismo. Lo que pasa que por eso es muy importante concienciar a la población de que no vale cualquier persona para que te trate, necesitas ser un sanitario y en concreto un fisioterapeuta.
Y además que tanto bien nos hacéis, es verdad que siempre decimos, uy, cuánto duele, pero al final es verdad que ya sea el cuello, la espalda, que al final nos vamos haciendo mayores y, como decimos todos, necesitamos de los servicios de un buen fisio. Los hay muy buenos en la región, los hay muy buenos en el Colegio Oficial de Fisioterapeutas, que está celebrando esta primera semana regional de la fisioterapia. Ángeles, muchísimas gracias y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, que ya sabemos nosotros dónde tenemos que acudir cuando tenemos estos problemas. Muchísimas gracias y que termine genial la celebración.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Un
1 y 27 minutos, seguimos subiendo en este miércoles 6 de septiembre y espero que se sigan subiendo a este ratito de radio. Todavía nos quedan 32 minutos y medio, anda que no me quedan cosas por contarles. Una de las que vamos a hacer, bueno, pues ya, inmediatamente, es bueno, pues hablar de cosas de que nos tienen preocupados. Seguro que muchos de los padres ya han hecho un desembolso importante en la vuelta al cole, que es verdad que se va a producir en unos días y que por un lado da alegría, porque bueno, pues es muy largo el verano para muchas familias, los peques van a volver a la normalidad, pero cuesta un dineral. Es verdad que no sé si serán muchas las quejas que han recibido en Consumur o si tienen datos de lo que ha subido, porque todo ha subido este año, eso lo tenemos bastante claro, cada vez las cosas son más caras en líneas generales, pero la vuelta al cole se hace que parezca una cuesta de enero en septiembre. Vamos a robarle unos minutitos a Roberto Barceló. Roberto, muy buenos días o casi casi buenas tardes.
Pues buenas tardes o buenos días, como se prefiera. Y sí, efectivamente, es una vuelta al cole que podríamos calificar de las más caras, por no decir la más cara, digamos, pues al menos en los últimos años. Digamos, los gastos que hay previstos por familia y por niño, pues evidentemente están muy disparados. Y bueno, y hay una serie de causas que influyen en ello, que son, digamos, ajenas a lo que es directamente lo que es el tema escolar. Los combustibles se han disparado, la fiesta de la compra, que llevamos ya muchos meses, digamos, en una situación pues casi imposible, y en algunos productos ya como de lujo para poder comprarlo. El endeudamiento del verano, que también es otra de las causas que luego genera, bueno, pues que tengamos que pedir algunos préstamos personales, etcétera. Es decir, todo este tipo de cuestiones influyen lógicamente para que luego pues determinados elementos que son básicos en la vuelta al cole, como es el material escolar, como son el comedor, como son los autobuses, el uniforme, etcétera, etcétera, pues lógicamente todos estos elementos, como decía anteriormente, contribuyen a que todos los aspectos estos pues suban de manera desmesurada, y este año mucho más.
Roberto, podemos hablar de la cuesta de enero lo que queramos, pero la cuesta de septiembre es obviamente uno de los momentos más malos. Se viene además, imagino, que del verano. Lógicamente los padres han hecho la previsión, saben que los libros, el material, bueno, pues tiene que llevarlo al cole, pero es una fecha complicada y con varios niños, pues no te digo nada.
Efectivamente, muy complejo, y es como dice, pues podríamos decir que la cuesta de enero empieza en septiembre, porque al fin y al cabo es, digamos, la verdadera cuesta del año, que incluso mucho más que la de primero de año, y por tanto pues bueno, pues entendemos que los padres pues también ya antes de que empiece la misma, antes de que empiece septiembre, de que empiece el curso, pues ya también han empezado a hacer sus previsiones y por tanto a elaborar sus presupuestos para que le encaje lo que es pues bueno, pues en los ingresos familiares con los gastos que ahora tienen que desembolsar.
Y que además hace que bueno, pues en muchos de los casos los libros se cambien cada dos años, cada año, incluso en algunas editoriales, con lo que no sirve. En cuanto a uniformes también se pueden cambiar los modelos, con lo cual es que ni siquiera está aquello de ahorrar heredando de otros, ¿no?
Efectivamente, es muy complejo en este sentido, es muy difícil. Cuando con todas estas circunstancias que estás apuntando, pues contribuyen a que no podamos a veces controlar de una manera muy muy afectada pues lo que son los gastos que se nos van a disparar, y a pesar de todos nuestros esfuerzos para contenerlos, no. Pero bueno, hay también una serie de aspectos que se deberían de tener en cuenta por parte de las familias a la hora de prever esta situación, y que por tanto pudiera, digamos, mejor llevar, no resolver, pero sí mejor llevar lo que supone esta situación de lo que es la vuelta al cole, ¿no? Si te parece, comento algunos.
Claro, sí, sí, sí.
Pues mira, pues lo primero que tenemos que hacer siempre es planificar los gastos, es decir, hacernos una lista de todo digamos, el coste final de lo que tenemos que adquirir por niño o en el conjunto. Lógico, y es una cuestión que nosotros siempre decimos, no solo para esto, sino en general como buenos consumidores o que debemos de ser responsables, es comparar productos, comparar en distintos establecimientos, comparar calidades, comparar, digamos, los propios productos, porque hemos llegado a constatar que, digamos, según donde se compre, pues uno se puede ahorrar hasta un 30, un 40%, y sobre todo hablamos del material escolar, o material escolar, o lo que es el uniforme, en el caso de que el centro pues sea obligatorio llevarlo, o lo que es incluso la ropa o el vestido de calzado, que evidentemente ya no solo son los materiales o todo lo relacionado
que los niños crecen y cambian de zapatos, claro, evidentemente.
Claro, efectivamente, ¿no? Ves también, bueno, pues lo que tenemos del año anterior es que nos pueda servir para este año, o lo que podemos dar, si tenemos varios hijos, es pues que el que pase de uno al otro, por ejemplo. También es bueno, y aunque pueda parecer una cuestión, menor, que no llevar a los niños a las compras, porque siempre tratan de incluir...
Siempre hay más caprichos, ¿no?
En los caprichos, incluso comprar materiales o ropa, lo que sea, de marca, que ya han visto pues en publicidad, en la tele, o etcétera, ¿no? Y que, por tanto, no debemos dejarnos a ese nivel intimidar, entre comillas, o chantajear efectivamente, claro, por los niños. Mejor no llevarlos, y así no evitamos ese tipo de problemas. La oferta y los descuentos que puedan surgir en cada momento son también importantes, o escalonar lo que es la ropa y el calzado, o incluso el material escolar, si a este nivel pues necesitamos comprar a lo largo del año, con el fin de escalonarlo a lo largo del curso, sí, con el fin de que nos suponga menos costoso no comprarlo todo de golpe. También participar en lo que ahora se llama el consumo colaborativo, es decir, el intercambio ya no solo de libros, sí, material escolar, sino también incluso de ropa, de calzado, etcétera. Es decir, que ahí también se empiezan a través de distintas plataformas a fomentarse este tipo de intercambios, que evidentemente, sobre todo para las familias menos pudientes, pues es una muy buena opción también. No descartemos también que, bueno, es una ayuda que ahora, pues normalmente en la comunidad autónoma, en la región de Murcia, pues hay un, digamos, un habilitado unos presupuestos desde hace unos años para cubrir al menos parte de lo que es los libros, que son gratuitos, sí, para lo primero y segundo de primaria. Por tanto, pues también a esos niveles pues es una ayuda de poder acceder a este tipo de subvenciones, a este tipo de becas. Para y bueno, hay otra cuestión, es que tenemos que llevar también bastante cuidado con esos descuentos o esas ofertas 3x2, porque es una manera de engancharte y al final terminas incluso comprando cosas que realmente no vas a necesitar, o comprando más cosas por eso de 3x2 que realmente tal vez no vas a necesitar, a lo mejor con una te sobra y el 3x2 te sale mucho más caro que comprarte una sola, aunque pueda parecer igual, pues el 3x2 pues que sea pejoso, que buena digamos posibilidad tengo ahora pues de comprarlo, ¿no? Entonces mejor en este sentido también llevar mucha precaución de este tipo de publicidad engañosa a veces, sí, y no supone pues hacer más gasto de lo que realmente necesitamos.
Pues vamos a intentar llevar a cabo esos consejos. Oye, un 30 o un 40% si nos podemos ahorrar siempre es importante, porque va a costar más caro hasta el desayuno, en este caso, bueno, pues de los peques, que poca broma si le echamos aceite de oliva, ¿no?
Bueno, aceite de oliva ya eso creo que está solo para determinados ámbitos muy especiales y con poquito aceite, porque ya no es posible, el aceite que se ha puesto por las nubes y ya, como se dice, está a precio de oro.
Bueno, pues fuera de bromas, que la verdad que la situación económica es complicada, siempre es importante que vayamos administrándonos mejor y los consejos que nos da en este caso, bueno, pues Consumur a través de Roberto Barceló siempre son importantes. Así que te seguiremos robando minutitos para nuestros oyentes, que en este caso, bueno, pues los que tengan peques y adolescentes van a agradecer muchísimo si pueden ahorrarse un poquito en esa vuelta al cole, que como les decía al principio, pues da alegría porque los peques van a estar entretenidos ya, pero que a la hora de hacer el desembolso, pues es muy caro, como saben todos nuestros oyentes. Roberto, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, igualmente.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Todos los miércoles en COPE más Murcia te adentramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce de primera mano todas las ofertas, eventos y actividades que Terra Natura Murcia pone a tu alcance.
Y son tantas las cosas que podemos hacer y disfrutar en Terra Natura. Es verdad que, bueno, pues hoy ya es 6 de septiembre, se va acabando lo que es propiamente dicho el verano, aunque el clima, bueno, al final todavía no ha terminado como estación, ni temperaturas todavía, bueno, pues que son todavía para disfrutar. Pero es que además, durante el invierno, durante la primavera, durante el otoño, también tenemos muchas excusas para visitar Terra Natura. Ya saben que en los últimos días, por ejemplo, hablábamos de esos maravillosos cumpleaños, que hemos hablado de esas noches africanas que han sido, bueno, pues uno de los grandes alicientes del verano, un verano que para Terra Natura se va acabando. Ya saben que quedan unos poquitos días del acuático y que este fin de semana hay fiesta de fin de verano. Vamos a hablarlo todo con Noelia Espinosa, responsable de redes sociales de Terra Natura. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte, aunque es verdad que es una jornada un poquito triste porque vamos hablando ya del final del verano y a muchos les duele un poquito, pero lo vamos a celebrar por todo lo alto.
Sí, la verdad es que ya sabéis que nos pone muy triste todos los años el cierre de nuestro acuático, pero sí que es verdad que todavía quedan unos días y esa gran despedida que vamos a hacer del verano en Terra Natura Murcia.
Cuéntanos, porque todo el mundo va a querer acudir a ese fin de fiestas, a ese fin de verano. ¿Qué tenéis preparado para el fin de semana?
Pues tenemos preparado un fiestón, o sea, el nombre es Fiesta Dios Verano, pero porque es una verdadera fiesta. O sea, aparte de todas las actividades que solemos hacer, de nuestras charlas educativas, nuestras charlas de aves y demás, y nuestras actividades de animación del acuático, pues vamos a tener toda una serie de actividades extra, totalmente incluidas en el precio de la entrada, para que lo puedan disfrutar todos los visitantes, que van pues desde hinchables dentro de nuestra piscina del cubo, ponemos unos hinchables, luego también tenemos hinchables fuera en la zona de isla con agua. Tenemos DJ para que esté todo el rato pinchando música y animando el ambiente. Tenemos también nuestro Dance Natura, pero en sesión larga. Luego actividades de animación por toda la zona del acuático para que lo puedan disfrutar todos. Y ya al final, para como gran colofón de esa fiesta, la gran fiesta de la espuma, que tiene esta vez una hora de duración. Normalmente suele durar unos 15 minutos, 20, y esta vez tiene una hora.
Oye, para que nos despidamos con esa pena, pero con alegría también, porque, oye, suena a planazo súper divertido y además para todas las edades.
Por supuesto, para todas las edades. Todos tienen su momento dentro de la fiesta, tanto con el DJ para los más adultos y el Dance Natura, como los hinchables para los niños. Todo. Es una fiesta preparada para todo el público.
Oye, ¿me decías que por el mismo precio de la entrada?
Sí, exactamente. Por el mismo precio de la entrada puedes disfrutar de todas las actividades.
Oye, pues es estupendo. ¿Qué horario tiene el fiestón que habéis preparado? Porque es un fiestón más que una fiesta, ¿sí?
Exactamente. Pues va a estar todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Vamos a estar ahí dándolo todo y despidiendo este verano 2023, que ha sido inolvidable, pues por todo lo alto.
El acuático además sigue abierto, creo que era hasta el día 12, ¿no?
Exactamente, hasta el día 12, hasta el día de la romería, para que esos nostálgicos del verano que ya quieren acabarlo aquí, pues tienen el día de la romería, festivo en Murcia también, para venir aquí a disfrutar de nuestro acuático y despedirse ya de Acuanatura un año más.
Además que bueno, pues igual que hablamos muchas veces de esos cumpleaños, de esas comuniones, de esos eventos que podemos celebrar para los más pequeños, sobre todo en vuestras instalaciones, en este caso, bueno, pues se puede premiar esa vuelta al cole que seguro que van a hacer muy bien los niños que todavía nos están escuchando porque siguen de vacaciones por muy poquito tiempo, bueno, pues se les puede premiar para que se vayan adaptando como hacemos los mayores, ¿no? Que nos vamos adaptando poco a poco a las rutinas, pues ellos van el viernes al cole y luego pueden seguir disfrutando un poquito de la acuático.
Exactamente, pueden disfrutar también, celebrar esa vuelta al cole, ¿no? Con nosotros, además del adiós verano, pues la vuelta al cole, para iniciar con toda la fuerza, perdón.
Pues sí, cargan pilas y oye, que el año se hace muy duro, según las edades, pues más duro, pero lógicamente vosotros nos acompañáis durante todo el año. Solo es una fiesta enorme para cerrar el verano, pero que Terranatura continúa ahí.
Claro, exactamente. Nosotros hacemos la gran fiesta para despedirnos de nuestra Acuanatura, pero Terranatura sigue aquí todo el año. Además va a ser una temporada con muchas sorpresas y muy bonita.
Bueno, pues eso es lo que queremos disfrutar, bueno, pues que nuestros oyentes disfruten y les recordamos que se metan en la página web, que va a estar toda la información, que pueden además comprar las entradas de forma anticipada y, por supuesto, que miren las redes sociales que tan completitas y tan bonitas nos tiene Noelia Espinosa, a la que le agradecemos estos minutos para los oyentes de COPE. Noelia, que si podemos nos apuntamos, pero que seguro que va a querer ir todo el mundo.
Sí, exacto. Además, ahora que hablas de las redes, tenemos también un sorteo activo por si alguien quiere probar suerte y venirse de manera totalmente gratuita ganando esas cuatro entradas a nuestra fiesta, pues que se metan en nuestro Instagram o en nuestro Facebook y participen.
Mira qué maja, ya verás que se vuelve loco también el Instagram y las redes sociales con ese sorteo. El próximo miércoles volvemos y ya nos contáis cómo ha sido ese fiestón.
Perfecto, pues el miércoles os contamos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y de un paraíso nos vamos hasta la Ciudad del Sol, hasta Lorca. Y está José Ángel Ayala para contarnos muchas cositas. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. En Lorca tenemos que hablar del cine de verano, de esa programación que se ha disfrutado durante los meses de julio y agosto y a la que han acudido más de 9.000 personas que han podido disfrutar de todas las películas que se han emitido. El cine de verano en la ciudad de Lorca se ha despedido para dar paso un año más a nuevas actividades y programaciones culturales, pero no sin antes realizar un balance de cómo se ha desarrollado en cuanto a la asistencia de los aficionados cinéfilos. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, ha dado a conocer los resultados estimados tras finalizar la programación de un verano de cine, la activación especial cinematográfica al aire libre que cada año se desarrolla durante los meses de julio y agosto en el casco urbano y también en varias de las pedanías del municipio. Ha sido año récord la calidad y la gran variedad de la programación protagonizada por diferentes géneros, desde comedia o aventura hasta títulos de cine clásico, humor, acción, etcétera, ha sido una de las claves para la gran afluencia de público que ha disfrutado las noches de cada martes al aire libre de una programación que cada año se supera. En total ha sido más de 9.000 personas las que han asistido a las sesiones de cine estivales, una cifra que supera los 8.000 espectadores en Plaza Calderón, a los que hay que sumar los más de 1.000 que se han incorporado a las pedanías, como es el caso de Amedricos, Avilés, Coy y Zarzailla de Totana.
Tenemos que estar muy contentos y muy orgullosos, puesto que, según me comenta Jesús, y ahora nos dará él más cifras exactas, tanto a nivel de la ciudad como a nivel de las pedanías, ha sido un total éxito. Creo que estamos por encima de las 9.000 personas que han asistido, 8.000 por aquí, por la ciudad, y unas 1.000 por 1.000 y pico personas en las diputaciones. ¿No es así, Jesús?
Sí, efectivamente. Sí, yo creo que estamos satisfechos, no lo creo, lo estamos, porque, bueno, de alguna manera hemos definitivamente pasado ese bache que supuso la pandemia para el cine de verano y para todas las actividades, y este año se ha visto la total normalidad del cine de verano. Habitualmente siempre ha habido una enorme respuesta de público, fue una actividad que registró una respuesta entusiasta de los ciudadanos de la ciudad desde el primer momento, desde la primera temporada. pero bueno, ha habido dificultades por muchas cosas que se han cruzado en la vida de nuestro municipio, y eso también ha afectado lógicamente a la afluencia. Este año se ha visto que eso está superado, hemos vuelto a tener la Plaza Calderón llena, la gente buscando sillas, es algo que siempre nos gusta y que además siempre sabemos atender, porque siempre tenemos alguna silla por ahí de repuesto. Y sobre todo, bueno, pues se ha vuelto a recuperar esa alegría y ese gusto por ver una película al aire fresco que siempre había existido en la ciudad.
Compartir esos momentos con los amigos, con los familiares. Un verano de cine forma parte de la programación cultural Asómate a Lorca, que ha contado con la oferta accesible para todo tipo de espectadores, con títulos que abarcan una amplia variedad de géneros e historias. Han sido 9 películas como Top Gun Maverick, Belfast, Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda, que han hecho las delicias de grandes y pequeños durante la época estival. Las sesiones cinematográficas han sido todas ellas gratuitas y se han desarrollado los martes de los meses de julio y agosto en un horario para que los ciudadanos pudieran estar al fresco. Era a las 10 de la noche. El objetivo ha sido sorprender cada semana a los espectadores con propuestas diferentes y atractivas, y desde el Ayuntamiento de Lorca indican que lo han conseguido.
Oye, pues qué bonito es el cine de verano, qué recuerdos, qué momentos. Oye, que son buenos ratitos que se pasan en familia, con amigos, con la pareja. Gracias, José Ángel, por darnos esos detalles, esa valoración, bueno, pues de un cine de verano que, como digo, despertará seguro en todos nuestros oyentes muchísimos recuerdos. Recuerdos no, pero nos queda un minutito para abrir esa última ventana en COPE Región de Murcia, y aprovecho para contarles que mañana vamos a seguir hablando de la vuelta al cole, ¿eh? Que hay cosas, bueno, pues todavía peores que el precio que hemos pagado por los libros, que vamos a hablar de una campaña que la Policía Nacional está incrementando en estos días y que va a ser en contra del acoso escolar, uno de los temas que más preocupa seguro a los papis y mamis y, bueno, y a toda la familia de los peques que lo sufren o que lo practican. Vamos a hablar también de Asido, que nos encanta siempre contar bueno, pues sus campañas, y en este caso quieren ser protagonistas y lo van a ser también aquí en este ratito de radio. Eso, por supuesto, el gran día informativamente hablando en la Asamblea Regional con todos los compañeros de informativos, y que nada, que mañana a partir de las 12:30 volvemos. Ya saben que abrimos enseguidita la última ventana en COPE Región de Murcia en este miércoles 6.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:50, 2:10, 10 minutitos que tenemos aquí en el mediodía para estar todos juntos. Ya saben que es esta última ventana en nuestro ratito de este miércoles, en el que hemos estado muy pendientes de la Asamblea, con ese debate de investidura en esa segunda oportunidad por parte del presidente en funciones, Fernando López Miras. Pero hay, bueno, pues muchas más cosas que queremos contarles. Enseguida vamos a tener nuestro minuto de la ciencia, esa noticia del día que cada día nos trae Ascensores Domingo. Vamos a darles más consejitos, pero lo primero que hago es llevarles, si se quieren venir conmigo, hasta la Ciudad del Sol, porque allí está José Ángel Ayala, que tiene, bueno, pues como siempre, cosas bonitas y buenas para contarnos desde Lorca. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Maite. En Lorca tenemos que hablar ahora de política del mayor, y es que ya se ha abierto la inscripción de los cursos y talleres para mayores en el Centro Cívico Francisco Méndez de Lorca. Arrancan desde octubre los cursos y talleres presenciales para mayores de 65 años en el Centro Cívico Francisco Méndez. La concejal del mayor, Maite Martínez, ha dicho que son unos cursos que contemplan un abanico de temáticas variadas y buscan fundamentalmente ofrecer que los mayores utilicen herramientas necesarias para su empoderamiento y desarrollo personal, grupal, creativo, formativo y también social.
Estos cursos contemplan, por supuesto, pues una serie de temas variados para, y lo que buscamos es, sobre todo, para que los mayores pues tengan unas herramientas necesarias para que se puedan fortalecer y que puedan desarrollar tanto, se puedan desarrollar tanto en su etapa, más que etapa, en su capacidad personal como grupal, social, incluso formativa. Porque al final lo que nos importa es que los mayores cada vez estén mejor y cuidar a nuestros mayores, que para nosotros es una de las prioridades del Ayuntamiento de Lorca. En total,
Son 8 talleres, entre los que destacamos como novedosos, pues bueno, pues un taller que hay de aprendizaje de redes sociales, que como sabéis están tan de moda, que hay que saber utilizarla y tener mucho cuidado y mucha precaución en ese sentido. Hay otro que también se realiza para hacer trámites desde Internet, para que los mayores puedan hacer gestiones administrativas también por Internet para ese manejo. Hay otro para gestionar también plataformas para hacer videoconferencias, que vosotros sabéis que desde el tema de la pandemia, pues el tema de las videoconferencias se ha puesto a la orden del día y es importante que los mayores también sepan manejar este tipo de plataformas, como, pues bueno, pues como el Zoom o el Google Meet. Y también, por supuesto, porque para nosotros y para mí es muy importante, hay talleres de salud emocional, donde lo que nosotros queremos es que nuestros mayores puedan afrontar la soledad y también puedan conservar su autonomía.
En total son 8 talleres, entre los que destacan, por ejemplo, el aprendizaje del uso de redes sociales para poder realizar trámites por Internet, la gestión de plataformas como Zoom o Google Meet y también para interactuar por videoconferencia. Escuchamos a Nuria Tornel, gestora de los programas para personas mayores de la Fundación La Caixa.
Queremos seguir acompañando al Ayuntamiento en este lo que queda de este 2023, seguramente para próximos años, y esperemos que para la nueva agenda de 2024 podamos adquirir también nuevas actividades que serán programadas en agenda para que puedan disfrutar no solo en este centro, como bien indicado, sino también en algunas pedanías que a través de su técnico, Begoña Rada, hemos ido desplegando en algunas de las pedanías de Lorca un poco más alejadas de este centro y que también puedan disfrutar de actividades y participar de la vida y del rol y seguirse acompañando a las personas mayores, que es nuestro sentido y nuestra actividad.
Para poder participar en el programa es necesario inscribirse en la Concejalía del Mayor, en el Centro Cívico Francisco Méndez. El plazo de solicitud para cualquiera de los cursos es hasta el 20 de septiembre. Agustina García es una de las usuarias y sobre todo destacaba ese curso de redes sociales que tanto provecho le saca.
Pues los cursos me parecen estupendos. Ayer Begoña me mandó un WhatsApp y me lo mandó y lo estuve leyendo y vamos, me parecieron importantísimos, sobre todo los de las redes sociales, los que tienen que con los bancos y con todas las cosas, porque de verdad que para las personas mayores es un dilema. Así es que me parece, y los demás me parecen muy interesantes. Yo llevo ya viniendo desde que me jubilé y desde luego estoy encantada con los cursos, con todos los que se hacen en el centro y nada, pues muy contenta. Y que ya te digo, sobre todo los de las redes sociales, habéis acertado mucho, porque de verdad que las personas mayores necesitamos esos cursos porque es un lío ir al banco.
Pues cursos para los mayores, talleres para personas mayores tan necesarios en estos tiempos que corren.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en
todoparalaindustria.com.
Tenemos tu coche. En Autoferias Ray-Bans Cars, en carretera de Santa Catalina. Más de 100 vehículos revisados y garantizados a unos precios sorprendentes. Tu vehículo de ocasión en Autoferias Ray-Bans Cars. Te esperamos en nuestra Autoferia Ray-Bans Cars, en carretera de Santa Catalina 167.
¿Estás pensando en dar un cambio de aires a tu casa y no sabes ni por dónde empezar? Empieza por Terrapilar. Ven y elige entre el más amplio surtido, los mejores acabados para tu hogar. Azulejos, pavimentos, grifería, baño, siempre con el mejor asesoramiento experto y de la mano de primeras marcas. Visítanos o entra en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¡Comienza el partido!
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Minuto de Ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El planeta tuvo con el pasado mes de agosto los tres meses consecutivos más calurosos desde que existen registros, según los datos confirmados por el servicio dedicado al cambio climático, Copernicus, según ha anunciado hoy la Organización Meteorológica Mundial. Por un margen considerable, el pasado mes fue el agosto más caliente desde que hay medidas y fue el segundo más caliente entre todos los meses después del último mes de julio en el que se superaron todos los récords. Se ha estimado que agosto ha estado en 1,5 grados Celsius por encima de la era preindustrial, situada entre 1850 y 1900, y el año 2023 se considera hasta ahora, con mediciones realizadas de enero a agosto, el segundo más caliente después de 2016. En ambos años, 2016 y 2020, se ha desarrollado el Niño, un poderoso fenómeno climático que aumenta las temperaturas de las aguas del Pacífico Oriental Ecuatorial y acentúa ciertos fenómenos meteorológicos en distintas partes del planeta, como abundantes lluvias, por ejemplo, o también sequías.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Y es importante, y les contamos que los hoteles de la costa alcanzaron en agosto una ocupación del 88%. Los establecimientos de La Manga llegaron al 92% y los de Águilas se situaron en el 90%. Como decimos, bueno, pues la zona de Mazarrón rondaba el 85% según el balance de la campaña que se ha dado a conocer. El mes de agosto concluyó con una ocupación hotelera media del 88% en la Costa Cálida, que se sitúa 2 puntos por encima de la de 2022. Además, el empleo turístico aumenta un 42,3% en comparación con las cifras del año 2019.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Y ponemos el punto y final agradeciéndoles, por supuesto, que hayan estado con nosotros. Recordarles que mañana tenemos un día importante para la formación de gobierno en la Asamblea Regional y que desde las 12:20 se lo contaremos aquí en la mañana en COPE Región de Murcia. Hasta mañana.